Estamos en este espacio de 15 minutos de fama y abrimos esta columna con Bob Dylan. Felipe Arrua Reina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Todo bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Bob Dylan y de su relación con el cubismo. Es una cosa que así parece una locura, pero vamos a entrelazarla y vamos a entenderla. Esta canción que estaba sonando es una versión en vivo de una canción del disco Blood on the Tracks, que este año cumple 50 años, ni más ni menos, medio siglo. Que es uno de los discos más notables de la obra de Dylan, incluida en muchas listas, tipo, viste, las listas es Rolling Stone, sí, top 100 discos que está.
Que tenés que escuchar.
Yo no creo en esas listas, no creo en esos tops, pero siempre para entender un poco el reconocimiento que tiene y el puesto que tiene en la crítica. El disco se grabó entero en Nueva York en 1974 y después le vinieron dudas a Bobby y lo regrabó en Minneapolis, que es la capital de Minnesota. Dylan es de Duluth, que es la quinta ciudad más grande de Minnesota. Él es de ahí. Entonces termina siendo la mitad de las canciones que se grabaron en Nueva York y la mitad de canciones que se grabaron en Minneapolis. Es considerado por el público y la crítica como un disco divorcio.
Divorcio. Eso decíamos al principio y nos preguntábamos, bueno, ¿qué quiere decir esto, que sea un disco divorcio?
Bueno, el máximo exponente de la música divorcio es contemporáneo, es Taylor Swift, quizás. Es un disco así, tipo cuando Taylor Swift dejó con Harry Styles y le hizo un disco. Mm. Bueno, es así. Él dejó con su esposa, con quien había estado varios años, y sacó este disco. Lo grabó mientras estaban peleando. Jacob Dylan, el hijo de Bob, dice que el disco es como sus padres hablando. Es como una discusión entre los padres. Por su parte, Bob, por supuesto, negó que las canciones sean autobiográficas. Entendamos que él no es un narrador confiable en este sentido, porque siempre ha mantenido una distancia marcada entre el público y su vida privada y nunca ha emitido explicación alguna sobre el contenido de sus canciones. Hoy leía una cita de Kubrick que decía: la Mona Lisa no sería igual de interesante si abajo dijera: la Mona Lisa sonríe porque le está escondiendo algo a su amante. Mm. Yo no quiero que pase eso con 2001 dice al espacio si yo explico qué quiere decir la última escena.
Sí, es eso, entregar la obra al público, a la gente, y bueno, y que después se va también transformando el significado.
Exactamente, es el arte ahí como signo de pregunta, como interrogación al público y no como respuesta. Mm. Bueno, este disco fue recibido con sensaciones encontradas en su momento. De un tiempo a esta parte se ha convertido en parte fundamental. Igualmente, de manera comercial, fue un éxito. Topió la lista en Estados Unidos, puesto número 1 y cuarto en el Reino Unido. Ahora voy a hablar un poco del contexto de la carrera de Dylan en el momento que saca el disco, para que entendamos. El apogeo de fama de Bob Dylan fue entre el 63 y el 67. Décadas de un contexto político muy ferviente en Estados Unidos. En el punto más álgido de la marcha de los movimientos de los derechos raciales, Bob Dylan canta junto con Joan Baez en la marcha en Washington sobre el trabajo y la libertad de Martin Luther King. Cuando Martin Luther King dice "I have a dream", bueno, en esa marcha él canta "When the Ship Comes In", que es un temazo recomendadísimo, junto con Joan Baez. Y ese es el mismo año en el que él sale a la fama con The Free Willing Bob Dylan, que es su primer disco, que tiene canciones como "Blowing in the Wind", "Don't Think Twice Is Alright", "Girl from the North Country". Y es el primer disco en el que hace canciones suyas, porque hay una tradición en el folk estadounidense que es: vos antes de hacer canciones tuyas tenés que cantar canciones de otros, porque el folk es lo que está instalado. Vos no sos folk hasta que estés instalado. Bueno, Bob paga su derecho de piso. En el 64 saca su segundo disco, que es The Times They Are Changing, otro éxito, y lo empiezan a llamar la voz de una generación. A tal punto Bob dice, bajo ningún concepto: yo no quiero ser profeta, no quiero ser la voz de ninguna generación, porque yo no soy nadie para hablar por ellos. Por lo tanto dice: ¿ustedes quieren que yo sea esto? Bueno, yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a dejar de hablar de política explícitamente, voy a hacer alusiones, por supuesto, pero voy a dejar de hablar de política y voy a hacer letras mucho más difíciles de entender. Ahí saca Another Side of Bob Dylan, uno de mis hijos favoritos, en el que dice una frase tremenda que es I was so much older then, I'm younger than that now. O sea, cuando yo decía todo esto y me ponía en esta posición, yo era más viejo de lo que soy ahora. Ahora soy más joven, tengo más para aprender. En este momento hay un documental excelente de Martin Scorsese que se llama No Way Home, que son videos de él andando por la calle. Obviamente me he echado con entrevistas a otra gente hablando de esta época tan álgida y donde él se encontraba como en un conflicto interno de quién ser.
Pipe, te corto acá para hacerte una pregunta. Ahora que recomendás este documental de Scorsese, yo no la vi, pero vos viste la película de
la película biopic, justamente
de Timothée Chalamet.
La película de Timothée Chalamet transcurre en justamente este tiempo, entre 63 y 67, un poco antes igual, cuando él llega, desde que él llega a Nueva York hasta Newport, que es donde él enchufa la guitarra, que eso vamos a hablar después, pero más o menos transcurren los mismos años. A mí lo que no me gusta de la película es que en vez de hacer énfasis en esta pugna interna que él tenía identitaria, hace más un énfasis en la cuestión amorosa.
Claro.
Que justo en la obra de Dylan no es tan importante como la hacen parecer en la película.
Sí, muy Hollywood también.
Sí. Está bien hacer como una telenovela, está bien porque trae gente al cine.
Y más con Timothy.
Y Timothy es excelente. Yo lo quiero mucho, me fascina. Bueno, en el 65 hace otro giro fundamental, que es en Newport, es esto que está retratado en la película, donde él tira la guitarra acústica y la armónica y agarra una Fender Stratocaster y se suma al rock. Esto pasa en Bringing It All Back Home. Estos son los antecedentes, que es un discazo también recomendadísimo, en el que canta canciones como Maggie's Farm, donde dice yo no voy a trabajar más en la granja de Maggie. La granja de Maggie es Estados Unidos y la música folk. Ellos quieren que yo sea de una manera, bueno, yo no voy a trabajar más en la granja de Maggie. Dice, yo trato mi mejor esfuerzo de ser yo mismo y ellos quieren que sea exactamente como son ellos. Y yo no, yo me aburro. Y acá empieza, pero va a fondo en Highway 61, que es la que tiene Like a Rolling Stone, ¿no? Y en Blonde on Blonde también, en ese sonido más rockero, mucha influencia de blues, mucha influencia de Muddy Waters, que ya son directamente discos de rock. Folk rock, pero rock. El 29 de julio del 66 sufre un accidente en moto, del cual, sorpresa, no se sabe absolutamente nada. No se sabe, no hay parte médico, no hay nada. Se sabe qué pasó y se sabe que él se fue a retirar a Woodstock durante tres añitos.
O sea, él nunca habló de ese accidente.
Él no habla, él dice, él miente también, abiertamente. Le gusta mentir sobre estas cosas personales, no le interesa.
Qué artista difícil de seguir.
Lo que está bueno es que él dice que de esta época él siente que él no escribía las canciones, que las canciones le vinieron dadas, que le bajaron de arriba. Y cita
Espíritu divino.
Claro, cita una canción que es una barbaridad, que es It's Alright, Mom, Only Bleeding, que es una canción que dura 7 minutos, que es medio que rapeada. Que suena todo así, parece que le bajó de arriba, cuenta él, que no entiende cómo escribió esas canciones. Y no es tampoco por una cuestión de drogas esto. Es una cuestión de que parece que le bajó un ángel. En este mismo momento, mismo tiempo del accidente, la reclusión en Woodstock, se hace católico. Ahí idea y termina de escribir y publicar John Wesley Harding el disco que incluye All Along the Watchtower, que muchos dicen que es la canción que le ganó el premio Nobel a Dylan, que la versión a Jimi Hendrix, muy conocida la canción, una canción circular que da para una columna entera porque es increíble, pero es un flop comercial este disco, que es un flop comercial, un fracaso, porque dicen, ¿qué me importa la espiritualidad de Bob Dylan? Yo quería que me hablara de la lucha y de que se dejaran las armas en Vietnam. Yo quiero que me hable de la guerra de Vietnam. ¿Qué me importa que sea católico? Católico.
Para él tocó en Woodstock en el 69.
No, tocó en Woodstock. Él acá no tocaba, estaba recluido, no quería saber nada con nadie. En este momento el público retira a Dylan. Dice, bueno, Dylan ya forma parte del folclore. No es un artista vigente. Y él era joven todavía. En la década del 70 se enamora, hace un par de discos lindos, uno que se llama Mi Autorretrato. ¿Y por qué hace un disco que se llama Mi Autorretrato? Porque en la década de los 70 Bob Dylan empieza a estudiar pintura. Esto va a influenciar muchísimo su obra. particularmente en el año 1974, Baudrillard comienza a estudiar cubismo. Cubismo, conocemos todo, pero a grandes rasgos, primera parte del siglo XX, es una de las vanguardias artísticas. Se caracteriza, a grosso modo, a grandes rasgos, por pintar un mismo cuerpo desde diferentes perspectivas, ¿no? Vemos ahí, tenemos un ejemplo en pantalla. Es un cuerpo de una mujer en un plano de 2D, pero pintado desde diferentes perspectivas. Yo no soy experto en arte, pero está claro, ¿no? Bueno, a raíz de esto, si bien...
También sí. para ilustrar un poco, uno de los el máximo exponente, si quiere, que capaz que el más mainstream también es Pablo Picasso.
Por supuesto. Cubismo, ¿no? Por supuesto, el Guernica. Conocemos esta pintura, incluso es de Pablo Picasso. También, gracias por la aclaración. Vale la pena aclarar. Si bien hubo atisbos de cubismo literario en primera parte del siglo XX, nunca se llegó a afianzar como un movimiento artístico consumado. Bueno, Bob empieza a preguntarse, bueno, yo quiero hacer una canción cubista ahora. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hacer una canción cubista? Bueno, de esa manera nacen Tangled Up in Blue, que es la canción que escuchamos. Escuchamos una versión en vivo en Boston. Y nace Simple Twist of Fate. Los títulos son muy interesantes, son hermosos. Tangled Up in Blue quiere decir enredado en el azul, pero entendamos qué quiere decir azul en Estados Unidos. Azul es un idiom, que es los idioms son como expresiones metafóricas que se hacen en inglés, que quiere decir tristeza. Y está relacionado al blues. O sea, en realidad no, el blues viene de estar claro. Blue. Estar blue es melancólico. Melancólico es como la traducción perfecta. Y Simple Twist of Fate es un giro simple del destino. Son títulos que te dicen mucho. Enredado en la melancolía a mí me parece fenomenal. Me parece fenomenal. Y aparte en la canción él lo usa como un latiguillo. Es la última frase de todas las estrofas. Dice, bueno, nos pasó esto, pero seguimos enredados en la melancolía. Pasada, sigo enredado en la melancolía. Sigo, pero enredado en la melancolía. ¿Qué es el cubismo de Bob Dylan entonces? El cubismo de Bob Dylan dice, si pintar un cuerpo de diferentes perspectivas es cubismo epistórico, entonces mi cubismo va a ser contar una historia desde diferentes perspectivas. Uh-huh. Tipo Rashomon, no sé si sí, una película de Kurosawa película, sí. Y un cuento japonés. Medio es un poco eso, pero diferente. ¿Cómo se manifiesta en el texto? Él cambia la persona de los pronombres. ¿Qué me refiero en esto? Salta de la tercera persona a la primera persona de los pronombres personales a lo largo del texto. Por ejemplo, empieza en he, que es él, y termina en I. Esto después lo voy a decir mejor. Claro, empieza en él y termina en yo. Y también hace saltos de tiempo. En Tangled Up in Blue es una canción que arranca como si fueran los 70 y en un momento entran en una secuencia de compra-venta de esclavos. En un momento aparece un poeta del 1300. Entonces hay saltos de tiempo para darle la temporalidad a la canción, porque el sentir que intenta construir la canción es un sentir que no tiene tiempo. A lo largo de la obra de Dylan, antes de todo esto incluso, esta separación de la persona en partes, esta fuga del yo y el él, está presente. Esto se llama otredad en la literatura y es ver desde afuera lo que pasa adentro. El gran ejemplo de esto es Mr. Tambourine Man, de Bringing It All Back Home, que es una canción en la que el yo lírico le pide a una persona que se dedica al entretenimiento que lo divierta. Son dos personas que vuelven de resaca de una fiesta y le dicen, che, cantame una canción, Mr. Tambourine Man. Claro, esto es el sentir de Bob Dylan, que es, yo me siento una persona que me está entreteniendo, pero a la vez yo soy el que le está cantando a otra persona que me entretenga, ¿no? ¿Se entiende?
Esto. Sí.
Y esto, bueno, está marcado en una definición de Rambo muy buena, que es yo es otro.
Sí, incluso lo hablábamos en la columna sobre Pizarnik.
Exactamente.
Hace unas semanas.
Esto de la otredad es algo que lo inaugura Rambo en esto de cambiar justamente la persona del verbo ahí, porque ahí sería yo soy otro.
Claro.
Pero no soy, yo es otro. Me estoy desligando.
Claro. Sí, yo como no sé si como sujeto, pero no. De alguna forma.
Sí, no, claro, el cambian la persona del verbo
claro.
De primera a tercera. yo del singular. Bueno, Simple Twist of Fate, el tipo mantiene una narración lineal en tiempo y mantiene y se separa. Él hizo esto, él le pasó esto, él todo así. Pero en la última estrofa cambia yo. Y ese es el plot twist que te hace, porque te dice, en realidad esta persona que estoy contando de él, estoy contando la historia de esta persona que soy yo.
Es como decís, a un amigo le pasó y sos vos.
Claro. Un amigo quiere saber. Que sí, es para un amigo.
Claro.
Bueno, te dice, ese soy yo, pero por lo tanto quizás también seas vos, ¿no? Somos todos. Es un poco eso lo que intenta construir Dylan. Entangled Up in Blue va a fondo con esta idea. A fondo, pero a recontrafondo, cambia de he, o sea, de él a yo, a ella. Entonces lo muestra desde todos los aristas. Los amigos de ella, mis amigos, saltos de tiempo, todo. Y cómo cierra con una increíble última estrofa en la que dice, ahora estoy volviendo, me tengo que encontrar con ella de alguna manera. Todas estas personas que conocimos, no sé dónde están, no sé qué les pasó. Yo siento que siempre nos sentimos de la misma manera, ella y yo, pero siempre lo vimos desde un punto de vista diferente. Enredados en la melancolía. Bueno, y eso es tremendo, porque es las formas literarias al servicio del contenido. No es un capricho artístico. Esto es una historia que es enrevesada y que vale la pena contarla desde todas las perspectivas para tener el retrato de toda la situación. Y por eso emplea, de la manera que emplea, estos cambios técnicos chiquitos que pasan desapercibidos. Si la escuchás, decís, ¿qué está diciendo este tipo? Pero si vas si vas por renglón y ves entre líneas, encontrás esto. Esta última canción cuenta, una vez más, una historia enrevesada de amor. Se encuentran y se desencuentran constantemente. Esto intenta también retratar la forma de vida de la juventud de los años 60. El personaje principal es el típico nómada hippie que dice, lo único que sabía hacer era seguir siguiendo. Keep on keeping on. Así sería la traducción, como un pájaro que vuela, ¿no? Cualquier cosa de quedarme con alguien sería atarme. La otra persona capaz que sí se quería quedar. Pero cuando él siguió siguiendo, la otra persona también siguió siguiendo, porque así es la vida.
Siguió siguiendo, me encanta.
Está bueno. Y el tipo en algún momento se da cuenta que todo este tiempo que siguió siguiendo quedó signado por este amor que lo perseguía. Porque se siguen encontrando por momentos. Y el tipo recuerda y dice, vi un montón de mujeres, pero ella nunca escapó de mi mente y yo sigo enredado en la melancolía. Y está bueno también esto de seguir, mirar todas las perspectivas, pero seguir enredado con un tema. Y eso es un poco, según dicen muchas personas que vivieron, hay muchas crónicas de gente diciendo, esto retrata muy bien lo que era la vida de la persona que crecía en la época de la liberación, en los 60, y decía, bueno, está, es esto, hay que seguir con la lucha, no me quiero atar a nada, y después como que se quedaba con las manos vacías esperando algo. Esto es lo que nos muestra Bob. Esto es lo que tenía para decir, y este es el cubismo de Bob Dylan. No tengo mucho más para decir.
Felipe Arrobarrena, muchas gracias primero por hacer este breve repaso por la carrera de Bob Dylan y después por hablar un poco de lo que es el cubismo de esta vanguardia en la literatura y en las canciones de Bob Dylan. No sé cómo hiciste para hacer esto en casi 20 minutos, así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Es amor al arte, amor al arte.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.